Hoxe, o alumnado do noso club de lectura entrevista a María Rodríguez, psicóloga e novelista viguesa premiada en certames como o Certame de Relatos Vigo Histórico e vinculada ao noso centro.
Bueno, María, primero que estamos moi agradecidos con que estés aquí con nosotros e que hayas tomado unha parte de tu tiempo para visitarnos. E nada, bueno, sabemos que eres unha escritora que nació en Vigo e antes nos estabas hablando de tu antigua carrera que non tuvo moito futuro, pero que ahora ejerces de psicóloga.
Sí, sí.
¿Sí? Vale, tamén sabemos que ganaste dos certámenes. El Certame Nacional de Relatos de Vigo Histórico en 2017 e el Certame de Relatos Breves de Santa Cruz de Tenerife. ¿Sí? ¿Nos puedes hablar un poco de estos relatos?
Bueno, el primero fue el de Vigo, que fue realmente una sorpresa inmensa para mí, porque fue cuando dije, o sea, yo qué sé, yo mandaba relatos a concursos y no pasaba nada nunca. Y de repente con este pasó, y entonces fue como que me lo creí un poquito más.
Tienes que creerte.
Era una experiencia sobre mi infancia en Vigo, porque había que hablar de Vigo, y bueno, pues yo la conté, tenéis por ahí el libro, creo, por si lo queréis leer. Que fue muy curioso porque es como un recuerdo que tengo de cuando yo tenía 3 años, que luego, hablando con mi madre, he llegado a dudar si el recuerdo es mío de verdad o me lo han, o de tanto oírlo en casa, me creo que lo viví. Y de hecho el relato, pues yo tenía 3 años y estaba mi hermana que tenía 6, que no se acuerda de nada, mi hermana. Entonces por eso dudo de mi recuerdo. Pero escribí el relato, claro, como era tan difícil escribir en primera persona como si yo tuviese 3 años, que iba a quedar un poco extraño, escribí el relato como si fuese mi hermana de 6. O sea, en ese relato cuando lo leáis hay una niña de 6 años y una de 3. En realidad la de 3 era yo,
sí.
Pero lo escribí como si fuese una de 6. Que fue una manifestación en Vigo, que volcaron los coches y yo estábamos en el coche con mi madre y pasamos así un susto.
¿Y el de Tenerife?
Y el de Tenerife, pues fue viendo realmente en una página de concursos. Yo vi ese relato que, claro, era un buen premio. Me invitaron a ir a Tenerife, a un hotel que te cagas. Y solo se presentaban mujeres y había que hablar de mujeres. Entonces yo dije, ¿qué puedo contar yo? Y ahí de repente pum, saltó la chispa de contar esta experiencia que la verdad salió como... ¡Bum! Me salió casi sin pensar. Fue el relato más fácil que he escrito en mi vida. Muchas gracias.
De nada. Bueno, iniciamos la entrevista con... Vale.
Vale, vale. Quería preguntar primero si te había pasado esto más de una vez, lo del hombre, o solo fue esa vez.
Hombre, esta fue la vez peor, la vez bueno. Que yo creo que estuve más en peligro de verdad. Pero me han pasado 100.000. 100.000. No os las voy a contar ahora porque son miles, pero lo sugiero. La de cosas que me han dicho cuando no quería, la de penes que he visto, de hombres adultos, sí. Desde que soy pequeña, no paro, de verdad. pero en serio, yo incluso he llegado a pensar, a lo mejor ahora ya la cosa disminuye. Oye, pues no. Aún hace poco di la vuelta a Montelobrido con el perro y un tipo allí se estaba masturbando y pasé miedo porque aunque yo quedé tan alucinada, decir, ¿pero de qué vas? Luego pensé, estoy aquí sola con el perro y mi perro era un santo, yo dije, al perro le da una patada y lo tira por el barranco y luego a mí me da otra. O sea, que sigue pasando, hay más cosas que no, me han
claro,
pasado.
Aparte del miedo que ya tenemos las mujeres interiorizado.
Sí, de tanto ver en las noticias los casos, entonces ya las mujeres tenemos ya adaptado el miedo de salir solas y de noche.
Sí, o eso de volver, pues hay muchas entrevistas que hacen a mujeres, por ejemplo, si vas por la calle sola y de repente escuchas que alguien camina detrás, te das la vuelta y ves que es una pareja, ¿qué pasa? Y dices, ah, me siento aliviada. Pero si detrás viene un tío solo, o dos tíos, o más de uno... Me siento acojonada, por si acaso.
Sí.
¿No? Había un vídeo que cuando estuve aquí haciendo las prácticas con Eduardo, que le pasé a Eduardo, que me gustó muchísimo, para cuando en esas actividades que hacíais sobre género, que era una chica, pues como vosotras, que va por la calle de noche. Entonces, en el primer bar, unos tíos le dicen, guapa, no sé más, tal, ella tal, cambia de acera, tal. Luego hay otro que le dice no sé qué, otro la agarra del brazo, otro no sé qué. Pasan una serie de cosas. Y ella, al final, llega a su portal, entra, sube, y arriba está su novio haciendo la cena. Y le dice, ¿qué tal? Y ella, bien, y deja el bolso. Tan asumido lo tenemos, sí, que eso pasa, que ya ni nos llama la atención.
Bueno, María, sabemos que detrás de un gran escritor o escritora hay un gran libro que te tuvo que impactar para iniciar en este mundo. ¿Sabrías decirnos cuál es el tuyo?
No, ¿no? Hay miles.
¿Nos podrías dar un ejemplo?
Yo puedo decir, por ejemplo, siempre digo, cuando yo era adolescente, el Harry Potter que habéis tenido vosotros, para mí fue La Historia Interminable, que he leído 25 veces y me abrió los ojos a otro tipo de historia. Pero realmente yo leo desde muy pequeña. Desde muy pequeña, mis padres eran muy lectores y mi hermana mayor y yo también. Y entonces nos íbamos pasando libros, primero libros, los que había en aquella época para niños, que eran de Enid Blyton, de Rachel Crompton, la que escribía Guillermo el Travieso, todos estos de los cinco, los internados. Bueno, me encantaban esos libros, los leíamos. Mi hermana y yo llegábamos a comer, mis padres aún no habían llegado, entonces comíamos en la cocina y antes de comer era, vamos a buscar un libro. Y cada una ponía un libro delante del plato. O sea, lo que dicen que no se debe hacer por buena educación, para nosotros era fundamental. Y cogíamos cualquiera, los habíamos leído tantas veces que de repente yo lo leía y jajaja, ja, ja, y ella me decía, ¿qué estás leyendo? Y yo, el capítulo tercero de Pensionado, Torres de Mallory, no sé qué, cuando la profesora francesa le dice, cuando Mademoiselle, yo cuando me enteré de que Mademoiselle era Mademoiselle, aluciné. Mademoiselle, Shakespeare, también, Shakespeare, no tenía ni idea, claro, yo leía en voz baja. O el búho de Merlín, que se llamaba Arquímedes. Y yo, ¿cómo se le puede llamar Arquímedes a un búho? Hasta que me enteré de que era Arquímedes. Y luego seguí ya con todo lo que había en la librería en mi casa. Iba a la mesilla de mi padre, que leía espionaje, asesinatos, no sé qué. Y luego iba a la mesilla de mi madre, que fíjate pues, cómo era, que leía historias de amor, novela histórica y no sé qué. Y yo los leía todos.
Entonces siempre estuviste rodeada.
Siempre.
Y he leído por aquí que empezaste tu carrera literaria inspirándote en las escritoras Enid Blyton, Richmond Crompton, Astrid Lindgren y Elena Fortún. ¿Me puedes contar de qué trataban los libros o historias que escribían esos escritores?
Pues Enid Blyton es esta de los cinco aventuras de niños, tenían una aventura en cada capítulo. Richmond Crompton es la que escribió Las aventuras de Guillermo el Travieso, que está ambientado en una época como de principios del siglo XX, pero era divertidísimo, Guillermo. Me moría de risa con él, porque era un gamberro tremendo. Seguro que ahora os parece un gamberro muy light, las cosas que hacía Guillermo. Yo me moría de risa. Astrid Lindgren, que es la de Pipi Calzas Largas. Pipi Calzas Largas, referente feminista... que te cagas. O sea, una niña que vivía sola, que era súper fuerte, que hacía lo que le daba la gana, que dormía al revés, que tenía un baúl lleno de dinero que le dejaba un padre pirata para que ella hiciese lo que quisiera. A mi Pipi la adoraba. Y después, ya un poquito más tarde, encontré a Elena Fortún, que es española y que escribía unos libros sobre una niña que se llamaba Celia. No sé si vosotros lo habéis... Pero era muy divertido. Celia era como Guillermo el Travieso en niña. Y esos fueron un poco los libros más de mi infancia.
Bueno, yo me estoy empezando a leer tu relato que se llama La importancia del pez cebra. Y he visto que tocas temas así muy libremente. Entonces te quería preguntar si tienes algún tema tabú o que no mencionarías en algún libro.
Pues, en principio no. Solo sí que podría mencionar que hay ciertas cosas autobiográficas que sí dan vergüenza.
Sí, ya sí. También lo he estado leyendo al principio, que naciste el día que El primer hombre pisó la luna. Sí. Me gusta mucho, ¿eh?
Interesante, la verdad.
Me parece una forma muy original de empezar un libro.
Y una forma bastante original de nacer.
Sí.
Bueno, todo, seguro que si buscas qué ha pasado el año que naciste, ha pasado algo extraordinario, segurísimo. Es sí. Cuestión de seleccionar algún dato que te guste y lo... Todo eso también es medio literario, ¿entiendes? Te haces tu pequeña biografía y que quede bonita, sin mentir, pero buscas cosas que funcionen bien, ¿no?
¿Tienes alguna pregunta más?
Sí. ¿Tú tienes hijos o marido? ¿Estás casado?
Sí.
Vale. ¿Y ellos ya han crecido? ¿A qué se dedican o qué están haciendo?
Pues son artistas los tres. Desastre. Hemos puesto todos los huevos en la misma cesta, como
digo yo.
Pues mira, ellos estudiaron aquí.
¿Ah, sí?
Sí. Pues mira, ella tiene ahora 28 y él en agosto cumple 30. Y estudiaron aquí unos años. ¿Sí?
Sí.
Algún día a lo mejor vienen a enseñaros lo que hacen.
Sí, digo yo que la mayor o el mayor empezó y la menor fue detrás, ¿no?
Pues sí, la verdad.
El que lo hace el tonto lo sigue el burro, ¿sí?
No, pero mira, al final es verdad que cuando a un chaval le cuesta estudiar, que no quiere decir que no sea inteligente, pero que sí le cuesta porque pues a veces los contenidos académicos se hacen pesados, muchas veces, ¿no? Y si hay chavales que no les apetece estudiar o tal, y van quedándose un poco atrás, empiezan a suspender, entonces parece como si estuviesen ya descartando opciones, que no, que tú no sirves para hacer bachillerato, que tú no sirves para una carrera, búscate mejor un ciclo, búscate, y al final, pues no siempre es así. Mi hijo el mayor nos volvió locos, una adolescencia espantosa, y estábamos de él hasta las narices. Y yo sí que hubo un momento en que pensé que no iba a ser capaz de hacer un bachillerato, tal y cual. Luego hubo un cambio. Supongo que todos hicimos cosas. No tendríamos que hablar largo y tendido de lo que hicimos entre todos y ese conjunto que sucedió, que él de repente se hizo mayor de repente, después de haber repetido dos veces, de repente dijo, quiero sacarme esto del medio. Y como fue bien, dijo, ah, pues a lo mejor yo puedo estudiar. Y dije, pues sí. Hizo el bachillerato de artes.
Oh.
¿Y
qué tal? ¿Bien?
Fenomenal. Claro. Fenomenal.
Al final encontró lo que le gustaba.
Y luego se fue a la Facultad de Pontevedra, luego hizo un Erasmus en Londres. Bueno, ya enganchó algo que le gustaba de verdad.
Bueno, a la hora de escribir tus relatos, ¿los planificas al detalle o dejas que surja y ya vas viendo?
No planifico nada.
¿Nada?
O sea, lo vas improvisando, lo que recuerdas lo vas escribiendo por el estilo.
Hombre, hay una mínima... Es como empiezo. Ahí hay que pensar. Realmente como empiezo. Y tener como una idea básica de lo que quiero contar, pensar en la cabeza que puede funcionar, porque a mí se me ocurren millones de cosas que no funcionan y he escrito mil relatos que son una mierda. Que yo misma digo, esto no va a ningún lado. O sea, de uno que gana un premio, has escrito 20. Que no valen nada y que a lo mejor tú crees que valen algo e insistes, ¿no? Son como tus hijos y es, joder, pero si esto es chulísimo, ¿por qué nunca gana nada este relato? Pues a lo mejor no es tan chulísimo.
¿Alguna otra pregunta?
Si te hubiera pasado lo que acabamos de leer nosotros aquí, ¿te hubiera pasado actualmente? ¿Qué hubieras hecho tú?
Buena pregunta. Como nunca sabes cómo vas a reaccionar en una situación límite, como digo en el relato. No sé, pero bueno, de las pocas veces que me ha pasado algo, yo ya sé que respondo peleando. O sea, yo moriré matando. Lo tengo claro porque sí lo he visto por otras circunstancias y con amigas, alguna se queda paralizada, cosas así. Yo no. O sea, yo saco ojos, encontrarán en mis uñas piel y todo. Moriré, pero moriré luchando.
Peleando. Es que lo pregunto porque ahora actualmente hay más tecnología, los teléfonos móviles y esas cosas. Entonces...
Hombre, después, en un momento no vas a decirle, mira, espera un momento, voy a sacar el teléfono y te voy a hacer una foto para la policía. No, después, si te libras o tal, sí, ahí inmediatamente llamaría a la policía. A lo mejor hasta lo perseguía y todo.
Sí.
Por la calle.
Sí. Yo, sinceramente, si me hubiera pasado, lo hubiera empujado y si podía le metiera una patada en las partes bajas para así hacerle como que se retorciera de dolor y tener más tiempo para escapar.
Si te sale...
No sé.
Lo que pasa es que tú te encuentras a un tío delante que, primero, no se cayó al suelo ni nada. O sea,
se
a lo mejor le pego una patada y mientras tanto él me agarra la pierna, me tira al suelo y
es igual,
he perdido
de...
la oportunidad.
Cuestión de reflejo, o sea, justo cuando se vaya a caer, perder el equilibrio, meterle la patada, ya tienes más tiempo entre que se retorce de dolor y eso, ¿no?
A ti te pasa lo que nos pasa a todas cuando imaginamos en nuestra cabeza lo que haríamos. Pero luego cuando sucede, no se piensa. Actúas sin saber.
Sí.
Respondes en ese momento como por instinto.
Vale, vale.
No, nunca va... hacer él exactamente lo que tú crees que va a hacer. No sabes lo que va a hacer.
O sea, tú actúas intentando salvarte desesperadamente sin pensar qué puedes hacer, ¿no?
Está clarísimo. Salvarte desesperadamente, como dices.
Sí.
Exacto.
Bueno, ya para finalizar la entrevista te tengo una última pregunta.
Sí.
Y es, ¿qué consejo le darías a los nuevos escritores?
Que lean. Yo, para mí, eso es lo más importante. Yo me doy cuenta de que empecé pues, con estos libros infantiles que hablaba. Después hubo una época que yo empecé a leer el bestseller americano, o sea, el malo directamente. Pero quizá fue el momento adecuado porque mis primeras lecturas adultas eran lecturas muy rápidas, muy fáciles, muy entretenido. Todo pasaba, pa, 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 pa. Yo creo que aprendí muchísimo de cómo contar una historia en ese tipo de libros que son... pues un libro popular para que le guste a todo el mundo, ¿no? No tienes que pensar demasiado, lees, pa. Y después, mi madre se empeñó, siempre me decía que tenía que leer La vida de Julius de Bryce Echenique, siempre me decía, es un libro muy bonito y Julius es un chico estupendo. Y yo empezaba a leer a Julius y decía, era cursi Julius, no soporto a Julius. Lo tuve que leer de mayor para apreciar a Julius. Y muchísimos libros que me decían en el colegio, hay que aprenderse obra y autor. Yo en mi cabeza me quedaba la idea de que eran un coñazo los libros. Y la mayoría los he leído de mayor y me han encantado. Pero necesité yo tener un poquito más de formación para poder disfrutarlos. Ahora ya no soy capaz de leer un bestseller. En la primera página ya digo no, directamente. Y ahora me gusta leer cosas que me hagan pensar, que me hagan esforzarme. O leer algo rápido a veces, pero... no sé, que le vea algo maravilloso. No sé cómo decirte. Stephen King es el rey, es el rey de un bestseller maravilloso.
Increíble ese escritor.
Y de vez en cuando aún lo releo, porque es, qué aburrida estoy, qué leo, qué aburrimiento. Y es, voy a mi biblioteca y aún hace poco cogí It, que es un tocho así. Y me lo pasé tan bien que leía mientras freía patatas. Ya no puedes parar. Y entonces es un gusto. Y luego pues leo muchas otras cosas. Ahora busco muchas mujeres que a veces ni siquiera estaban editadas en español y ahora empiezan a reivindicarlas, ¿no? Y leo mucha literatura pues de países que no sean americanos. Estoy muy cansada de los americanos, sus vidas, sus historias y su manera de ver las cosas. Tampoco veo películas. Estoy aburrida de los americanos, ya nos lo sabemos todo de los americanos.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, pues muchas gracias, María.
A vosotras.
Fue un placer hablar con usted y así que respondas nuestras preguntas.
Muchas gracias.